compañía de la Santa Cruz y nuestros enemigos, y oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, vamos a hacer nuestra oración con una frase de San Lucas, en referente a la infancia del Señor. San Lucas es el único que nos recoge algunos detalles de esa época de la vida de Cristo y relata, pues, como único evangelista, el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Y María y José, después de haber escuchado la respuesta del niño, no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Dice San Lucas que los padres no entendieron lo que les decía. Pero a continuación dice: bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Parecería como una contradicción si les acaba de decir que por qué lo buscaban, si él debería ocuparse en las cosas de su padre. Ahora resulta que se fue a Nazaret y les estaba sujeto. A José María le gustaba decir que estas tres palabras, en latín son tres palabras, eran una biografía de Jesús. Erat subditus illis. Permanecía sujeto a dos criaturas, que fueran muy perfectas. Eran criaturas y él es el Verbo de Dios. Pero se hace su súbdito, se hace obediente, tiene que cumplir aquello que, pues, es conforme a su naturaleza humana en cada época, en cada etapa. Y en este caso, un niño, un jovencito, pues tiene que estar sujeto a la autoridad de los padres. Pero además de darnos ejemplo de hombre perfecto, pues nos da también ejemplo. Y seguramente es una razón muy poderosa por la que Dios quiso que así fueran las cosas, pues que el Dios encarnado, que la realidad del Dios encarnado fuera como la de cualquier otro hombre, en el sentido de vivir una vida de familia, de estar en un hogar. No es que siempre, en todos los casos, haya sido así. Podemos pensar, por ejemplo, en San Juan Bautista, que desde muy pequeño fue seguramente educado en alguna comunidad de judíos celosos, observantes, practicantes, quizá en aquella región del Qumran, porque estaba acostumbrado a vivir solo y a vivir con una gran austeridad. Pero el Señor no, Dios Padre no dispuso eso para el Señor. Quiero que vivas con un padre y una madre en un hogar. Quiero que trabajes en el taller de José. Y pudo haber dispuesto que naciera adulto, por ejemplo, que apareciera adulto, que no tuviera todo ese proceso de formación. Pero dice, no solo vas a tener un hogar, sino vas a tener muchos hogares. Vas a tener, pues, ese primer hogar que fue un establo, y después vas a tener una casa en Belén, y después vas a tener una casa que seguramente sería muy modesta en Egipto cuando estés desterrado, y luego volverás otra vez a tu casa familiar, a Nazaret, y ahí pasarás la mayor parte de tu vida oculta. Y entonces sus contemporáneos, sus paisanos, cuando empezaba a predicar y a hacer milagros, estaban muy extrañados. Dice, pues es una gente común y corriente, ¿no? No, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo creen que va a ser el rabí? ¿Cómo creen que va a ser el Mesías, mucho menos? O mucho menos el Hijo de Dios. Si este es el hijo del artesano, si viven entre nosotros sus hermanos y sus hermanas. Nos enseña pues el Señor a santificar la vida doméstica. Y por eso podemos preguntarnos, como una parte que forma, no sé, algo, digamos, indispensable en el proyecto de Dios para todos, si santifico mi vida del hogar, mi vida doméstica, si sé que es un ámbito primordial dentro de mis deberes de Estado, dar en mi hogar el ambiente de fe y de piedad, evitar que, pues que como sabemos, esos influjos tan perniciosos y tan constantes y tan profundos y tan extendidos del pecado y del laicismo y del hedonismo y de la secularidad se metan en mi hogar o se metan en mi corazón o se haya ya como que dado por perdida la batalla. Entonces tendremos que decir, tienes la gracia de Estado para hacer de tu hogar un hogar luminoso y alegre, un hogar donde se respire una vida de fe y de amor a Dios. El Papa Juan Pablo II decía unas palabras un poco, parecen como intrascendentes, pero tienen una enorme profundidad. Decía: la maternidad es un don sublime que la Iglesia exalta. ¿Cómo no habría de hacerlo si cree y reconoce el inicio de la salvación de su propia existencia en la maternidad virginal de María Santísima que engendró a Cristo? ¿Cómo no habría de hacerlo? Si bien en estas palabras está diciendo, oye, la salvación viene por la maternidad. Si así vino a través de una maternidad, deberá seguir viniendo la salvación a través de la maternidad. ¿Quiénes van a ser los santos? Pues las madres. ¿Quiénes son las primeras responsables de la transmisión de la salvación? Aquellas que han pues imitado a la Virgen en la maternidad, que han gestado vidas, que han dado a luz y que han criado. Pero la salvación viene de la madre. Y por eso sigue diciendo el Papa, de modo que la experiencia diaria nos muestra que a una esposa cristiana corresponde de una manera ordinaria una familia en la que permanece vivo el amor de Dios, la práctica sacramental y el amor al prójimo. Toda la, digamos, el ambiente de religiosidad que se puede respirar corresponde fundamentalmente a la madre, también al padre, pero pues, el padre menos, tiene menos que ver con las personas, tiene más que ver con las cosas. Pues permanece vivo el amor a Dios. Cuando se lee la biografía del cura de Ars, se ve la enorme importancia que él atribuía a su vida de fe, a su mamá. Decía que junto con su leche le había transmitido el amor a Dios. Y decía, yo no puedo pensar en mi madre sin llorar. Me hizo presente a Dios, me dio Dios. Yo no... Casi decía, yo no tengo el mérito es de ella. Pues permanece vivo el amor de Dios, la práctica de la vida sacramental y el amor al prójimo. El dar a Dios. una gran educadora de la fe y de la piedad, aquella que lleva al niño a sus primeros encuentros con Jesús sacramentado, con la Eucaristía. Y como sabemos, estas cosas no se improvisan. Si yo no puedo transmitir una religiosidad profunda si yo no vivo una religiosidad profunda. Yo no puedo pensar que pues esto es una cosa como sociológica. Aquí en Morelos pues sabemos que tenemos muchas costumbres religiosas, pero que tristemente son sociológicas. Cada pueblo tiene su patrono y se celebran las fiestas en serio, pero es una cosa sociológica, porque no es que la gente vaya, algunos sí, pero la gran mayoría no es que vaya a confesarse, a comulgar. Van a o a vender o a emborracharse, fundamentalmente, o a la fiesta. Pues es una sociología, digo, no, menos mal que hay un ambiente religioso favorable a la fe. En otros lugares hay un ambiente muy muy rabioso de odio contra la iglesia y la fe. Esto le debemos seguramente a la evangelización de los agustinos, por ejemplo, que estuvieron en toda esta zona durante muchos siglos y que ahora pues sus conventos son parte del patrimonio turístico del estado, tristemente, conventos enormes, vacíos. Y nosotros decimos, bueno, por lo menos en tu ambiente mantén la religiosidad profunda, que sea una verdadera iglesia doméstica, una visión de fe, una visión de piedad. ¿Y cuánto rezan juntos en tu casa? Y tenemos que recuperar la práctica del rosario, por ejemplo, o lógicamente de la frecuencia sacramental, como dice el Papa, también de la caridad, o sea, de las obras de misericordia. ¿Cómo vivir la caridad? Es que llegó un pordiosero a pedir una limosna. Pues ve a la cocina, agarra una tortilla y unos frijoles, le preparas un taco, le pones un poco de carne, agarras un platito y vas y se lo llevas. No, mamá, pues que lo haga la muchacha. No, lo vas a hacer tú. Tú vas a hacerlo. Tú vas a solidarizarte con el hambre de ese señor o con la necesidad de ese señor. Y luego dice el Papa, asimismo la armonía, la serenidad y la alegría de la vida de familia dependen en gran medida de la mujer, esposa y madre, quien con su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su generosidad, suaviza asperezas y tensiones. Pues ¿cuántos adjetivos le da a la mujer? Intuición, es intuitiva, o sea, se da cuenta de las necesidades, como que tiene esa connaturalidad, esa especie como de sexto sentido para decir aquí este trae algún problema, o está un poco enfermo, o me está engañando, me está trayendo una calificación por otra. Tiene intuición, tacto, no es pues brusca o imprudente. Su afecto es una capacidad de afecto mayor, mucho mayor que la del varón. Su paciencia, su generosidad, y con todo eso suaviza asperezas y tensiones. Ella levanta los ánimos decaídos y ofrece un puerto acogedor en el cual refugiarse cuando afloran los problemas en cualquier edad de la vida. Ojalá que también cuando los hijos sean grandes vayan a la mamá y le cuenten sus penas. Dicen que había un escritor francés terrible que se llamaba André Gide, pero tremendo, tremendo, o sea, y tremendo homosexual, prosaico, pues negativo, una vida desordenadísima, Y un día ya no pudo más y fue a hablar con su mamá. Así, pues mi mamá me oirá y descansaré. Y dice que pues le contó todas sus barbaridades a su mamá, y que eran tan bárbaras sus barbaridades que su mamá no ni le entendió todas las cosas que había hecho. Pero él dice que pues, se sintió muy reconfortado, porque pues un corazón que lo, sabía que lo quería y que estaba por encima de cualquier barbaridad que hubiera hecho, cualquier aberración. Pues un puerto seguro, dice, en el cual refugiarse cuando afloran los problemas en cualquier edad de la vida, desde los niños chiquitos a los adolescentes, y quizás sobre todo a las adolescentes o a las jovencitas o a las recién casadas o a las mamás cuando tienen problemas. Pues ahí está la abuela o ahí está la bisabuela, y es un puerto seguro, es un corazón donde siempre puede atracar el barco. La mujer, dice el Papa, no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. Es la dotación que Dios le ha dado, una dotación mayor que al varón en el orden del amor. Por eso pues refleja mejor a Dios y las cosas de Dios, transmisora de la fe. Por eso nos pregunta: ¿santifico mi hogar? ¿Es mi hogar un hogar luminoso y alegre? ¿Es un reflejo del hogar de Nazaret? Los hogares no son las paredes, sino los corazones. Los corazones que irradian amor de Dios. Por eso es muy bonita la escena de la visitación de María a Isabel. Porque vamos a decir que es la tarea de toda mamá, o de toda mujer incluso, que va a un hogar. ¿Qué hace María en Ain Karim? Pues lleva a Jesús, lo lleva en ella. Por eso no va a fingir nada, sino pues ya lo que tiene, y lo que tiene es eso, al Verbo encarnado. Me trae a Jesús y hay una gran alegría, se pone muy alegre Isabel, y se pone muy alegre el niño que está en el seno de Isabel, que salta de gozo, porque a través de los ojos y la voz de María está irradiando en la presencia del Salvador. Y después empieza a alabar a Dios y nos dice: tú tienes un corazón como el de María, que es siempre y en todo positivo, siempre trae pues buenas noticias, como buen ambiente, como buenos comentarios, como una buena salida, aunque sea una cosa negativa y una cosa penosa y una situación dura, o aunque haya tenido ella misma una dificultad, siempre aligeró el asunto porque está alabando a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Y además María va y sirve, se pasa 3 meses con Isabel, ayudando a la anciana en los últimos meses de su embarazo. Y sigue haciendo lo mismo ahora con nosotros, nos sigue sirviendo. Va de una parte a otra del mundo para darnos lo que le pedimos, como medianera de todas las gracias. Le podemos pedir pues esta gracia, que nosotros sepamos también vivir una hora misericordia en el hogar o con otras personas, que es la hora misericordia de alegrar, de ser como ella, causa de alegría. Qué bueno que llegaste otra vez a casa y que regresaste, porque siempre vienes de buenas, siempre estás sonriente, siempre nos traes paz. Siempre saludas. Papa Juan Pablo decía también, pues, una cosa tan sencilla, es ¿cuánto puede encerrarse en un simple saludo? Siempre y cuando ese saludo salga de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? ¿Y qué responsabilidad tenemos también nosotros aquí, en esta casa o en esta labor? Cada vez que llega una gente, pues salúdala bien. Sonríele, pregúntale, no está ahí sola porque no conoce a nadie. Sería muy triste decir, ay, pues estoy muy ocupada y voy a dar la charla y no tengo tiempo de detenerme con esta persona. Que quién sabe quién será, que quién sabe quién invitó. Pues salúdala, pregúntale, acógela a ella o pues, a cualquier persona, a la dependienta de la farmacia o a la que te pregunta si quieres que te haga una recarga en tu teléfono o lo que sea, pues siempre puedes decirle algo amable. Dice, una palabra amable se dice pronto. Sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Y así sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara. Y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Esto pues es particularmente importante con el esposo, con los hijos, es decir, con las personas con las que convivimos a diario, porque pues no voy a estar sonriéndole 5, 6 o 7 veces al día a mi esposo o a cada hijo, no le voy a estar sonriendo. Sí, sonríele 5, 6 o 7 veces. O sí, salúdalo siempre, sí, dile algo amable. Decía San José María que lo peor que podía pasar en el Opus Dei sería que nos tratáramos con indiferencia. Pues la verdad es que no me importas, o sea, cómo estás, ni qué te pasa, ni quiero ni siquiera pues encontrarme contigo porque me hace perder el tiempo, o no tengo un detalle y si bueno, pues voy a adelantarme en algo que sé que puedas necesitar. Es bonito leer, se lo recomiendo que la lean, la vida de Montserrat Grases, de este señor, ya se me olvidó cómo se llama, pues una biografía que salió y que además pues ahora acaba de ser nombrada venerable. Decía cómo siempre adivinaba qué necesitaban las demás personas, cosas muy sencillas, pero que cuando alguien iba a hacer algo se daba cuenta de que Monse ya se había adelantado, ya lo había hecho sin hacerse notar, y siempre con una sonrisa. Por eso de San Juan Pablo, bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en esa persona. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. Estaba encerrada la pobre Isabel, lleva 6 meses encerrada. Pues ese saludo la llenó de alegría. También podemos decir, oye, qué importante es que seamos muy misericordiosos con los enfermos sobre todo crónicos. Siempre que vayamos, pues, no sé, llévales algo, pues, además de unas galletas, ¿sí? Tu sonrisa, tu detalle, que pueda estar necesitando. Pues llénalo de alegría. A ver, dice, ¿qué gran don puede encerrarse en un simple saludo o en una simple sonrisa? Entonces estamos haciendo ahí desde el corazón la iglesia doméstica, como el ambiente de Nazaret. no se improvisa, no es una realidad superficial, porque procede del amor a Dios o procede de la vida contemplativa. Y se va haciendo efectivamente un ambiente de fe. Y aunque a veces por los avatares de la vida digan, pues es que mi hijo se alejó y dice que no cree o no practica, pues cuando pasen los años se acordará de su mamá o se acordará de su abuela y dirá, pues mi abuela me decía, o mi mamá me llevaba a misa, o mi mamá juntaba mis manos para rezar y me hablaba al oído cuando yo comulgaba y me decía lo que yo tenía que decirle a Jesús, porque si no, pues me distraía como buen niño, no aguantaba ni 10 segundos atento. Pues ese es el ejemplo que quiso dejarnos el Señor, y esa es, pueden decir, la profundidad que puede tener esa frase de San Lucas. Volvió con ellos a Nazaret, estuvo muchos años en Nazaret, fue su casa, entre todas las casas que tuvo, fue la casa donde más vivió, una casa muy sencilla, como sabemos, casi una cueva, como eran las casas de entonces, una especie de horadación en la, es en la ladera de una montaña y pues un poco de paredes que se unían a ese agujero, pero qué fuerza de gracia de Dios, o qué fuerza de amor, no importa la riqueza o la pobreza del lugar, sino importa la fuerza de amor que tiene cada corazón y que puede comunicarlo. Que podemos nosotros saber que eso también quería San José María, que decía, pues transmite a Dios, pero transmítelo con alegría. O sea, la verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre. Pues te perdono todos tus errores y te perdono que vayas a un retiro con tal de que siempre regreses contenta y nos alegres y nos traigas la paz, porque pues sabemos que eso, que la paz y la alegría son frutos del Espíritu Santo y son realidades que tendremos en plenitud en el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.